Hola, muy buenas chicos. Bienvenidos a la edición 12 de Final Boss Podcast. Ya estamos en iTunes, así que ya puedes descargar nuestros programas desde allí y recuerda seguirnos también en Twitter en @FinalBossPod. También os tengo que decir que si tenéis algo que decirnos respecto a los podcasts, las noticias, tema cosas de la web o comentar nuestras impresiones, las que habéis escuchado y queréis compartirlas en Twitter, hacerlo desde el hashtag FinalBossPod. O si no ponéis el arroba, ponéis el hashtag. Estaremos tranquilamente allí leyendo por ambas partes. Así que podéis dejarnos vuestras preguntas y opiniones a esas vías de contacto. Sabemos que Facebook lo tenemos todavía un poco ahí apartadillo. Pero bueno, estamos todavía moviendo cosas en la web. Vamos lento pero seguro. Así que si os vais sumando y vais colaborando con nosotros en las redes sociales, haciéndonos preguntas o troleándonos, lo que vosotros queráis, pues haréis de esto mucho más atractivo. Bueno, no voy a liarme más con esta presentación en plan, hola, me vendo, ¿vale? Porque es así, chicos. Así que, bueno, ¿qué tal? Dani, Snorlax, ¿cómo va la cosa?
Pues nada, aquí. Bien. Sí, ¿qué te voy a contar?
Hoy somos tres ante el peligro. La señorita Miss Fricalis ha caído gracias o como consecuencia, mi secretaria de los cafés, ha caído por un virus, ya hablará Snorlax.
No ha caído por un virus, ha caído por enseñar carne en el Salón del Manga de Murcia, las cosas como son.
Y de eso vamos a hablar más adelante, del Salón del Manga de Murcia y de la gente que está enferma en su casa por enseñar el muslo, o los muslos, o otras partes depiladas. Bueno, no voy a parar porque me voy a poner en nervioso.
Bueno, sí.
Entonces, pues aquí falta la de Cristo, nos falta el señorito Jesús, y bueno, varios personajes más que tenemos en el pod, pues porque hemos decidido aventurarnos a hacer nosotros un pequeño podcast entre nosotros, porque estas dos últimas semanas hemos estado bastante, bastante liados, así que bueno, si tal y como funcione, vamos a intentarlo.
Ahora nosotros tres.
Claro, podemos.
Venga, podemos, chicos. Entonces, ¿alguna cosa que decir durante estas dos semanas, que aparte del Sound de Murcia, que habéis estado haciendo vosotros en general estas dos semanas? ¿Qué habéis notado? ¿Qué habéis estado jugando? ¿Qué historias?
Jugando poco. Yo sobre todo estudiando y haciendo trabajos.
Yo estudiando hace poco. Mi otro colega Snyder me regaló, Dios le bendiga, el KOTOR 2, o sea, el Knight Caballeros de la Antigua República. Un RPG de Star Wars que probé ayer y me encanta.
¿Y por cuánto lo consiguió? ¿Por cuánto lo conseguiste? ¿A cuánto está?
Steam, bueno, estaba ayer en ofertas Plus a 2.50. Ayer, antes de ayer.
Ah, bueno, y es verdad que también vamos a hablar un poquito de esto más adelante. Pero bueno, os vamos a poner un poco en cinta. Vale,
spoiler,
pues, Sí, estamos haciendo mucho spoiler de lo que va a venir más o menos de dentro de nada. Pues vamos tirando ya con las noticias y vamos arrancando. Bueno, chicos, dentro de esta semana un poco floja en las noticias, podemos destacar varias cosas que, bueno, parecen muy importantes, y es que dentro de todo el troleo que últimamente goteamos con PS Vita y demás consolas, hemos descubierto que se ha lanzado una aplicación para desarrollar juegos de PlayStation, para PlayStation Vita, y para, bueno, crear, a ver si en un futuro esta consola obviamente le van a sacar mucho más rentabilidad. Y es que desde hace unos días ya está disponible la versión 2.0 del firmware, que mejora el navegador de internet dando soporte a JavaScript y HTML5, ¿vale? Y eso es una de las cosas más importantes a destacar dentro de lo que es el PS Vita. Además, dará soporte al servicio premium de PlayStation Plus, que es una de las grandes novedades de la portátil, porque es que si no, ¿qué tiene esto? La PlayStation, esta Vita, ¿no? Así que esta aplicación se ha lanzado por un precio de 100 euros para que los desarrolladores en estas aplicaciones de Java y demás puedan aportar su creatividad a la hora de lanzar juegos, ¿vale? El mercado indie se está expandiendo para PS Vita. Así que yo creo que es una de las cosas más importantes que se han dicho hasta ahora de PS Vita.
A ver si ahora sacan el Minecraft para PS Vita.
Por favor.
Pero ya os digo que es una buena
Claro,
noticia.
esto
pero
os
por
anima.
100 euros no es caro.
No, hombre, tú piensas que si tú quieres desarrollar un juego y quieres sacar beneficios con un juego para PS Vita tiene un mercado muy, muy prometedor, ¿no? Al igual que cuando tienes que hacer una aplicación para iPhone, vale, que no es lo mismo, pero las aplicaciones del iPhone valen 99 céntimos, por ejemplo, o 79, ¿no? Y tú las has creado y las has subido gratis. O has tenido que pagar una pequeña parte por una licencia o lo que sea, ¿no? Pues eso es una inversión. Eso es meterte en el negocio. Y 100 euros no es nada realmente. Si quieres sacar un
Claro.
juego de PS Vita, ¿cuánto te cuesta un juego de PS Vita? 40, 50, si es indie puede valerte 30. Eso es una inyección del 300%.
Yo creo que esto es un puede impulsar a desarrolladores de juegos, no sé.
Exacto,
Claro,
es
40 euros.
darles el testigo a la hora de decir, a ver, ¿qué sabéis hacer? Y os damos una oportunidad para meteros en el negocio.
Claro.
Sea, yo lo veo muy bien, la verdad. ¿Qué más? Tengo por aquí otra noticia, ¿eh? Reggie Fils, el guardaespaldas de Iwata, ¿eh? Ya sabéis, ese hombre que tiene o sea, las chaquetas más feas del universo, ¿eh? Si
My body's
viste,
ready.
sí, My Body's Ready, el zombie de Iwata, ¿vale? Según él, ha dicho, entre comillas abro, ¿vale? Wii U es el inicio de una nueva generación. ¿Vale? Todo el mundo
Cojones.
a ver, todo el mundo ha abierto los ojos como platos en plan, ¿pero qué dice? Pero este tío, vale, lo está diciendo la nueva generación para Nintendo.
Ah, claro. Ah,
bueno,
bueno,
entonces.
Vale.
Que sigue siendo
Y
mala, pero.
es que dentro de las noticias también tenemos que comentaros que Fora Games dijo que Wii U era una consola lenta, ¿no? Pero bueno, ahora os comentaremos qué ocurrió con ello. Y es que, según para Reggie Fils, ¿vale? Wii U supone claramente el inicio de una nueva generación gracias a la innovación y la comunidad social y los contenidos en vídeo que traerán próximamente. ¿Qué opináis de esto? Porque, o
¿Qué
sea.
innovación hay ahí, sinceramente?
La pantalla táctil,
Pantalla
memoria
táctil
de
sí,
memoria.
3DS. Quita la 3DS, la pantalla de arriba, lo conectas en la tele, punto.
Vuelvo a incidir que toda la gente que nos está escuchando, a ver, no es que seamos trolls gratuitos de Nintendo,
Yo
simplemente,
sí.
bueno, sí, tú sí. Entonces, claro, nosotros no, de momento no estamos viendo esta consola como algo que nos pueda valer la pena, porque obviamente si tenemos una 360 y no hemos crecido con Nintendo, hombre, yo crecí con Nintendo, vale, pero no a mi edad o no, da igual, yo no veo ese modo de juego nuevo, pasar de un Unchaku a un pad. Aún la sigo sin ver, ¿no? Y
Que eso
gracias.
no veo innovación, sinceramente.
No, es una alternativa diferente, pero claro, llamarlo nueva gen, bueno, para Nintendo, pues.
Si yo el pad yo lo vi y dije, hombre, puedo dar más jugabilidad. Pero es que esta jugabilidad la aprovechan tres juegos. Y además siendo juegos que en las otras consolas han salido hace un año. Esa es la cosa. Eso es a lo que me refiero. Que no.
Pero es
Nintendo lo único
que.
que hace son juegos para familia y ya está.
Pero es que
Claro.
todo esto que ha dicho Reggie Fils viene tras una cadena de historias que han ido sucediendo en Nintendo. Porque, a ver, si también se ha dicho que Nintendo ya no es desarrollador de Wii, ¿vale? Saltamos a otra de las noticias que tenemos para esta semana, por lo que os he dicho, como consecuencia de las historias que dice Reggie Fils, ¿no? Como que no es. Ya no va a desarrollar más.
Ha dado la
Cuéntame
patada
de.
a Wii porque dice que se va a concentrar solo en Wii U y en la 3DS, punto.
Es decir, no van a fabricar más consolas o más juegos.
Es decir, DLCs por todos lados.
Pero
Ha
es
sacado.
que, claro, pero vamos a ver, yo tengo una duda. Si hay retrocompatibilidad, ¿por qué tienen que cortar una parte del negocio que para otras personas que no se quieran sumar a la nueva generación de Nintendo, sigo abriendo comillas, tienen que capar esto de Wii? Porque Wii, a ver. En el mercado en Estados Unidos todavía se siguen vendiendo packs y se van a seguir vendiendo packs con la consola, varios juegos y tal, y se van a seguir vendiendo juegos. Pero cuando chapen las fábricas, cierren la rotativa, ¿vale? ¿Qué vas a hacer? O sea, bajar el
Pues
precio de Wii U más, no puedes bajarlo más. No
claro, no,
sacas.
eso poco
Es que,
estúpido.
claro, no, es que Nintendo ya confirmó también que no sacaba beneficios vendiendo consolas. Sacaría beneficios vendiendo juegos. Entonces, es como, te regalo la consola si me compras. Sí, o sea, amortizo la consola si vendo tres juegos. ¿Vale?
Entonces juegos por todos lados, claro.
Claro, o sea, pero el tema va a ser ports, o sea, renovaciones en HD del anterior, o adaptaciones de los anteriores a los actuales con pad. ¿Sabéis? ¿qué novedades van a haber más ahí? Porque, a ver, otra, voy a soltar otra historia más. Acompañarme un poco. Porque,
ah, vale, venga,
no, porque parece que estoy aquí en plan Luis del Olmo hablando solo. Porque, a ver, sí, es lo que hay. Entonces, si recordáis la nota media que tuvo Zombie U dentro de cómo lo aceptaron los fans, ¿os acordáis de la nota media de Wii U en los medios más importantes? Sacó un 7. Y recordemos que Zombie U era el buque insignia, digamos. Era la referencia número uno y todo el hype que venía desde el E3.
Pero a ver, yo creo que eso se debe más a... Es que al fin y al cabo, jugabilidad. Utiliza el pad para todo, ¿eh? Eso a mí me encantó, me entusiasmó. Pero es que al fin y al cabo, siendo zombies. Hay tantos juegos de zombies que ya no es nuevo, no es original ya.
¿Tú crees que dentro de lo que es la calidad gráfica o la jugabilidad o lo que sea, lo que ya no se acabó viendo fue... Es lo mismo de siempre, ¿no?
Sí, a ver, siguen siendo zombies al fin y al cabo, ¿no? Por mucho mejor la jugabilidad va a ser como el Dead Island, muy parecido, pero con el pad, por así decirlo de algún modo.
Yo tengo que dar ya un poquito de... O sea, tengo que cortar un poquito el tanta crítica, porque, a ver, yo he jugado Zombie U, ¿vale? Con el pad y tal.
Sí, sí.
Y sé que es muy distinto a jugar a un juego de zombies. Es decir, tú vas con el pad y... Oye, ya hemos visto los spots, ¿no? ¿Vale? Yo también lo he pasado así. En el sentido de... Mierda, no abre la puerta. Me cago en Dios, que no abre la puerta, coño. Ay, qué código era, que no me acuerdo, ¿no? Y ves ahí los zombies viniendo hacia ti. Tú, bueno, vamos a ver qué pasa aquí, tío. Venga, va, que quiero matarlos a todos. Y tú estás ahí abriendo una puerta mil millones de años. Entonces, te crea una tensión... Que es un poco que no estás acostumbrado, porque estás pendiente del puto pad, estás mirando la tele y vamos a ver qué pasa. Que yo tengo que estar con él en una situación así que me veo yo, con un iPhone en plan, mierda, no se me abre la aplicación del el Foursquare, me van a comer los zombies.
Sí, estoy de acuerdo en eso, sí. Yo, a mí me entusiasmo por eso, porque tienes que estar atento del pad, yo qué sé, para usar diferentes armas, el radar, tienes que mirar el pad, todo eso me entusiasmó, la jugabilidad que es usar el pad, pero al fin y al cabo siguen siendo zombies. Es la cosa.
Ya, pero... Bueno, el juego que se estaba distinguiendo, el Survival Horror. Porque ahora está metiendo más modo zombie, pero acción, ¿sabes? Entonces sí, eso es un punto a favor.
Pero no sé, si es que, la verdad, el Zombie U es el mejor juego que tenía Wii U. Y si todos los que lo han probado no lo han puesto más de un 7, no...
Claro, ¿con qué va a remontar? Vamos a sacar más Super Mario.
¿Con qué va a remontar? Con DLCs, te lo estoy diciendo.
Con DLCs.
Que nos jugamos a que en el Zombie U sacan al mínimo 2 DLCs más. Según lo saquen.
Bueno, vamos a continuar con lo que os estaba comentando de la desarrolladora de Nintendo, que ya no desarrollaría más Wii. Y bueno, os voy a comentar un poco la noticia que viene al caso. Bill Treyen, ¿vale? Que es el vicepresidente de marketing y ventas de Nintendo de América, respondió que ahora mismo no. Ahora mismo no. Que no sea alguien más, que se acabó, que se corta el grifo. Y cuando le preguntaron si Nintendo estaba desarrollando juegos para Wii, pues eso, seguía diciendo que se ha acabado, que estamos haciendo caso a la nueva gen y no sé qué, y que esto se va a cortar el grifo. Quedó más que claro. También dijo por ahí, no me acuerdo si fuiste tú, Dani, que Nintendo era una puta. Por el tema de Norteamérica, obviamente, ¿no? Y Europa del Este y América Latina, se va a quedar el grifo cortado. Pero bueno, aquí en España seguro que hasta mediados del año que viene van a salir juegos de Wii, tema sacar existencias de los almacenes hasta límites insospechados.
Es más, encima hay juegos que han sacado en América, pero que no han llegado aquí a Europa.
No, eso es verdad. Y bueno, un apunte más, y si el apoyo de Nintendo a Wii ya terminase aquí, ¿vale? Kirby 20 aniversario quedaría como el último juego desarrollado en la compañía y que este juego nunca ha llegado a España.
Me refiero, que hay juegos que todavía no han llegado aquí.
Eso venía, ¿no? Entonces, sería su última producción sería Pandora's Tower, como para ya dejar el grifo ya seco del todo ya. Vamos a cambiar de tercio porque vamos a seguir hablando más de Wii U, pero hubo una noticia que... si le van a caer una de palos, que flipas. Joder. A la pobre. Hubo una noticia esta semana, también nos quedamos un poco flipando, porque bueno, más adelante vamos a hablar un poco de Black Ops 2, y es que la noticia viene al canto de lo que vamos a hablar más adelante, y es que un tío juega al Call of Duty Black Ops 2 durante 135 horas seguidas. 135 horas seguidas. Resulta que es un australiano, un tío australiano que se quería apuntar en el libro Guinness de los récords, este singular reto, ¿no? Era jugar sin descanso hasta que, yo qué sé, hasta que se le cayeran los ojos, ¿no? Y el tío duró unas 135 horas. Este amigo, llamado Okan Kaya, en fin, pues estuvo esas 135 horas descansando cada hora 10 minutos. O sea, yo no sé si esto llega al límite de... Eso no vale.
No, ni comer ni nada. O sea, sin vida social.
Los descansos eran simplemente para descansar la vista. Pero te comía, cagaba y meaba al mismo tiempo que jugaba. Yo no quería ver esas... Yo no me imagino...
No. Yo...
Dios.
No. Estamos hablando de 5 días y medio.
No, quiero ver el vídeo, ¿eh?
5 días aguantando camperos y todo, joder.
Estamos hablando de 5 días y medio sin parar de jugar. ¿Vale? Eso es una locura.
Pues sí.
Además, el anterior récord, o sea, superó a un tío que estuvo 100... Entonces, si este tío ha estado 135, otro estuvo 115 jugando sin parar al Resistance 3. Y lo superó por 15 horas jugando al Black Ops 2.
Casi nada, ¿no?
Lo que ocurre también es que este tío se colocó durante esos 5 días y medio jugando al Black Ops 2 el número 37 de la clasificación online del juego.
Haga ser malo, va a estar 5 días si no es el primero.
Ahí es lo que te iba a decir, ¿no? Entonces, pero bueno, el primero es el King.com, ¿no? Ese tiene el asiento ya de por vida asegurado para los 12 últimos juegos de Call of Duty. Él va a ser el primero, el King.com. O sea que... Entonces, sí, tenía que ser manco de cojones. Pero bueno, el reto lo superó y...
Hombre. También hay que decir que estar 135 horas yo creo que ya llega un momento que no...
Sí, que manqueas ya, tienes que manquear.
Claro, no puedes estar muy coordinado a la penúltima hora.
Si ves la foto que hay abajo es el tío con la cara ahí estreñida.
Sí. A ver...
¿Cuándo te crees que le echaron la foto?
Cuando estaba cagando. A ver, pero ahora, haciendo memoria, chicos, ¿cuál ha sido vuestro récord personal? En plan, oye, me quedo un fin de en casa y me pongo a viciar ahí hasta que no hubiera mañana. ¿Cuántas horas habéis estado seguidas vosotros?
Pues, yo con mucho, 2 o 3 horas, tampoco tanto, ¿eh?
No mientas. ¿2 o 3 horas solo?
Yo de pequeñico me pasé con el Battlefront 2, ¿lo conocéis? El shooter de Star Wars.
Sí.
Pasé, creo que fueron 10 horas, cosas así, jugando con una amiga.
Y... Es que a mí la vista se me cansa mucho, no puedo tanto.
Ya hace no mucho. Me pasé desde las 9:30 hasta las 6:30 de la mañana jugando al LoL y al Team Fortress 2 con unos colegas. O sea, pues... 8 horas, algo más.
Pues yo recuerdo haber estado hace ya bastantes años y no recuerdo si fue a... No recuerdo qué juego era, pero yo sé que yo he llegado a estar más de 12 horas enganchado. No recuerdo a cuál, ¿eh? Igual...
Seguramente que sea el Battlefield.
No, el Battlefield no fue. Y fue. No, era un juego que no era online incluso, ¿eh? Era un juego de estos de. Hostia, no me acuerdo. Pero yo sé que he estado muchísimas más horas. Pero bueno, hay que remarcar que esto no se debería de hacer constantemente, porque esto puede llegar a caer en una psicosis a quien lo compruebe
como
cada
nosotros.
Fin de semana. Claro, nosotros estamos locos ya de.
No hagáis como nosotros.
Pero bueno, intentar evitar estar más de 3 horas seguidas y descansar la vista, porque si no se os puede caer la cara a trozos, ¿eh? Se os queda cara de Forever Alone. Chicos, ¿qué más tenemos? Porque hay más cosas. Otra de las nuevas noticias que salieron la semana pasada fue que Mirror Edge 2 podría estar en desarrollo. Y es que un ex trabajador de Electronic Arts, el señor Ben Cousins, desató la polémica a través de un tuit que decía pues que posiblemente DICE estaría produciendo Mirror Edge 2 para quién sabe, ¿no? Dentro de un año, quién sabe, ¿no? Poquito. Y es que dentro de todos los fans que yo me considero uno de ellos, de Mirror Edge, recordamos que hace bastante tiempo ya, bastante largo tiempo, Mirror Edge se quedó como un principio de saga, ¿no? Se quedó con un final abierto, triunfó yo creo que bastante, ¿no? Porque fue un gran título de DICE, pero se quedó ahí, hacemos saga, harán saga, no harán saga, y se quedó olvidado. Lo conjeturaron, querían hacer una trilogía.
Me acordaba de él.
Querían hacer una trilogía, pero al final yo creo que lo que hicieron fue callarse la boca, centrarse en otros proyectos y revalorizar Mirror Edge. Yo creo que ha sido un poco eso, ¿no? Por tema de desarrolladoras, no sé qué, bueno, nos vamos a callar un poquito y cuando esto esté bastante hipeado, lo sacamos para sacar más pasta. Que también puede ser, que todo esto también puede ser.
Sí, o sea, de 4 años, como que me hace un poco de más, ¿no?
Hombre, pero no sé, teniendo en cuenta cómo está, teniendo en cuenta cómo está DICE también con el tema de que se la cuelga el San Benito de con Battlefield, porque obviamente es el buque insignia de DICE en estos momentos. Tiene más juegos, ¿vale? Pero Battlefield es el primero que te suena por la gran inversión, por el desatado fanatismo que tiene este tipo de títulos para la compañía. Pero claro, un juego como Mirror's Edge, ¿cuántos se han visto al respecto? Ninguno. Que yo recuerde, juegos así, ¿cuántos han habido? Hubo parecidos a este. Es que, ¿sabéis? Es que cuando salió fue una revolución. Entonces,
yo leí una noticia de que van a dejar aplazado un poco el Battlefield para centrarse en esos tipos de juegos, en otros juegos. Para que no se reconociera de que solo para Battlefield.
Creo que sí, porque no me parece bien que ponerse en juego, ¿no? Pero vamos.
Es que de ahí sacan todo absolutamente todo el dinero. Yo creo que
ya, pero no sé. Con el Battlefield 3 habrán sacado mucho dinero, pero prefiero que hagan más.
Claro, es que tanto Battlefield al final cansa.
Pero el Mirror's Edge lo he probado solo porque no.
No estáis muy familiar, no estáis muy familiarizados entonces con Mirror's Edge.
Es que lo jugué un poco y no me gustó, sinceramente.
Lo probé y es original, sí, pero no sé, está bastante bien. Está bien jugarlo o algo.
El tema es que, vale, no es que sea muy... La campaña no es que sea muy larga, pero aún así es muy rejugable, porque tiene los escenarios de crono para ir saltando, ir haciendo coreografías y tal, de saltos así y tal, y llegar antes a la meta, ¿no? Y a mí yo lo considero para mi manqueo con el mando, lo considero un reto, porque hay que hacer muchas combinaciones con piernas y manos para saltar por edificios y tal. La verdad es que merecería una continuación, pero ya, o sea, dejarlo ya de aplazar, maldita sea. ¿Qué más, Dani? Tenemos una noticia también de Final Fantasy.
Sí, pues Final Fantasy 14. Si os acordáis, Final Fantasy 14 es un juego online, ¿no?, que tiene un modelo de suscripción que hay que pagar cada mes por jugarlo.
Sí.
Bueno, pues Square Enix ha parado los servidores porque está introduciendo pues unos cambios en los juegos. Entonces, ¿qué han dicho gente? Pues que van a cambiarlo a modo free to play, o sea, jugar gratis. Pero Naoki Yoshida, que es el productor del juego, ha dicho que no, que nada de eso, que van a seguir con el modo de suscripción, porque lo que prometieron es un principio. Entonces no, al final nada. Y lo que han hecho de esos nuevos cambios que van a hacer y tal y cual, pues lo que yo he visto ha sido añadir una nueva zona al mapa, punto, no, nada más.
Entonces este juego es de estos... Pero este juego es de estos de micropagos a saco, ¿no?
Sí.
Sí, ¿no? Es como el Old Republic este, ¿no?
No, pero creo que estaba free to play ahora el Old Republic, ¿no?
Sí, por eso, pero hay que seguir dando también micropagos y todo el rollo. O sea,
vale, entonces nada.
La moda esta de ir dando...
El caso es que si estás pagando por un juego para jugarlo online, que te... paren los servidores para hacer estos cambios, pues...
¿Y vosotros creéis que tendrá un éxito moderado, un éxito para mejor?
Va a ser como en el 11, va a ser que no.
Pues no sé, seguirán los fanboys, seguirán jugándolo y lo pagos, pero yo creo que más allá de eso no para demasiado.
O sea, ¿vosotros creéis que se acabaría la bancarrota? Porque no estamos hablando, hablamos de jugabilidad, entonces... ¿La gente lo aceptaría medianamente o lo abandonaría por...?
De la jugabilidad que tienes es lo mismo. Es apuntas con el ratón o tal y le das un botón. Entonces, para eso hay otros juegos. Por ejemplo, el World Wars 2 es más o menos lo mismo. Es free to play. Yo me encantaría más por esos juegos que por los de pago actual.
Por free to play es el Team Fortress.
Bueno, pues ya es un clasicazo. Yo el único que tengo para Steam, porque con el Mac estoy un poco capado.
Bueno, con Mac sí.
Claro, estoy bastante capado con él. Bueno, hay otra noticia también, otra de estas noticias WTF. Si ya hemos hablado del zumbao este de las 135 horas de Black Ops 2, hay una noticia relacionada con juegos de Assassin's Creed 3. Venga, contarme.
Pues
la... Venga, no es la tuya.
Ah, va. Una que digo yo por fin, ¿no?
Vale.
Pues nada, que han robado un camión repleto de unidades del juego para PC del Assassin's Creed 3. Ahí, o sea, ya... Yo flipando cuando lo oí ayer. Y Ubisoft ya los han distribuido antes, o sea, ya se habían distribuido, por suerte. Pero nada, tenían reservada la Join or Die Edition, ese era el punto fuerte del robo, así que todos los que la habían reservado se van a quedar sin ella, ni la Freedom Edition. O sea, que las versiones especiales, los que hubieran reservado, se van a quedar sin ella durante un buen rato. Y los servidores, cuando se usen esas copias, los servidores van a bloquear quien entre con esa copia.
Es decir, todos los juegos que han chorizado de manera organizada, porque esto no ha sido un robo... Me apetece robar un camión. No, ya sabía lo que había dentro. Y Ubisoft ya se hizo cargo de los códigos, las claves, los códigos de barras, y cualquier cosa que se conecte online se va a bloquear y se va a proceder a...
Así que cuidado con a ver dónde lo compras.
Claro, es lo que digo. Imagínate que cogen por eBay y la edición especial de Assassin's Creed a, yo qué sé, pavos. Luego vas a jugarlo y ala.
Y te capan y encima te echan a ti la culpa por el contrabando. Pero ya os digo, chavales, si compréis juegos, siempre guardaros el ticket de compra entre el librito, porque si la impresión del ticket es láser, se os acabará borrando y hay que tener cuidado con eso. Es un consejo. Yo todos los tickets de compra los tengo en los libritos de los juegos siempre, por si pasasen cosas como esta, que nunca se sabe. Así que, en fin... Ya no sé si también, ahora estaba recordando que con Modern Warfare 2 pasó lo mismo y que acabaron atacando, acabaron robando un camión a punta de pistola con un camión lleno de Modern Warfare 2. En fin, la gente está enferma de cojones, ¿eh? ¿Qué le vamos a hacer?
La crisis es lo que hace.
Y bueno, antes de empezar con el tema de las rebajas de Steam, porque esto lo dejamos para el final, vamos a terminar de hablar de un par de noticias, como son la actualización de Wii U, lo que pasó, ¿vale? Y que también Wii U pasó el test de resistencia. Yo no sé si la lanzaron desde un quinto o desde un decimoquinto piso. Bueno, ya, ahora os vamos a informar de ello.
Bueno, pues volviendo a Wii U, cómo no, vamos a hablar de la actualización. El pasado día 18, sacaron a Wii U en América y en Internet hicieron unos comentarios de que ocupaba 5 gigas de peso la actualización y que tenía unos tiempos de descargas que oscilaban entre pues una hora o tres, incluso 6, he leído yo por ahí. Entonces, para la primera es mentira, la actualización es un giga solo, lo que pasa que los servidores se saturaron, entonces tardaron en descargarlo. La actualización contiene la capacidad del juego online, el Miiverse, el navegador de internet y el ESO, así como también capacidades para emular los juegos. ¿Qué pasa? Que si la actualización pues se te va o la cortas o algo, aquí viene lo malo, que se te jode la consola. Entonces, eso, pensadlo, ¿eh?
Yo tengo una cosa, a ver. Vale, de acuerdo. La actualización solo ocupa 1 giga, pero sigue teniendo 7 gigas de memoria. Mantengo que mi móvil tiene más.
Y mi abuela también tiene memoria.
Pues eso. Sí, y el Pou.
Ay, me acuerdo de ese gran hashtag que tiene Wii U para su campaña de marketing, ¿eh? Hashtag con Wii U puedo. Y yo y unos amigos troleamos que dio gusto en aquel momento, ¿eh? Con Wii U puedo quedarme sin Wii U, entre otras.
Y, es que, bueno, que te mandan una consola y que la actualización por pararlo o algo se te joda, pues.
De eso me acuerdo yo cuando esa época grande y dorada de Xbox, cuando los anillos de la muerte hacían su aparición. Sí. En plan, Dios mío, se ha petado. Bueno, pero eso era tema del hardware, no. Bueno, también, vale, la Wii también, vale, de acuerdo, pero no por una actualización, sino porque los componentes eran una verdadera puta mierda en la Xbox que salieron de primeras recién cocinadas. ¿Qué más teníamos?
Otra cosa, cada actualización va a ser así, porque si cada actualización vas a tener que tener el culo prieto para que no se te joda, pues...
Hostia, es verdad, imagínate, tío. Ahí, Dios mío, ahí con el San Pancracio, ahí el perejil, rezándole.
Sí, abrazo mal.
Es que no sé cómo lo van a arreglar esto, tío, pero bueno, será que le sobran servidores?
Sí.
Bueno, si no tenemos más que comentar acerca de estas dos micro noticias acerca de... Ah, bueno, sí, lo del test de resistencia.
Desde el Wii U, vamos. Pues el equipo Gizmo Sim se ha encargado esta vez de hacer una prueba, de tirar el mando de Wii U desde una altura de 1,22 metros contra el suelo. Lo han tirado boca arriba, boca abajo y de lado. La conclusión que han sacado es que en su interior sigue funcionando. Por fuera se ofrecen unos pequeños rasgos, como por ejemplo unos rasguños visto yo en el vídeo y tal, o sea, un poco. Y las gomas que tiene de sujeción horizontal también ayuda a amortiguar el golpe.
Hombre, yo creo que en esta noticia, vale, que igual ha estado muy bien patrocinada por Nintendo, porque si a mí me dan un pad de Wii U, te aseguro que se parten dos. O sea,
hombre, es que desde un metro y algo no lo tiras.
Pero hombre, una cosa yo voy a decir, es el pad, no la Wii.
Sí,
no,
correcto.
Ya, sí, ese mando.
Correcto, correcto. Pero claro,
vamos, que
claro, es un metro es como, oh, ay, se me ha resbalado de las manos, ¿no? Pum, a ver qué puede pasar.
Que dejas el mando a mi sino y desde un metro, no, desde un centímetro la jode. Hace algo, no, pero
no,
la jode.
Menos. Yo tengo un primo pequeño y joder, lleva no sé cuántos mandos de play.
Pues claro, hay que remarcar que la amortiguación la logra la resina, ¿vale? Que tiene el esqueleto de resina, le hace de amortiguador.
Ah, tiene un esqueleto de resina, no sé cómo la compro.
Y entonces así le hace que sea ligera y sea resistente. Otra cosa es que sea resistente a los golpes de un codero. Tú imagínate un de esto del COD, un fanboy del COD ahí jugando con el palo y ¡ah, puta! ¡Me han matado!
Capaz de lanzarle que hay un montón más gol, de hecho.
Tampoco resistente a mis troleos.
Y a ver, vamos a pasar con la noticia de una noticia de Steam, porque sabemos que ya han llegado las nuevas rebajas. Y Snorlax, ¿qué novedades has encontrado? ¿Cuántos precios?
Pues mira, vamos a empezar con las ofertas de ayer, ya para que acabarán dentro de poco, pero son suculentas. Entre los que están, por ejemplo, Skyrim a 25 euros. Creo que todos hasta este momento conocemos Skyrim.
Sí, por cierto.
El Saints Row 3 a 8 euros menos.
Eso me ha parecido increíble verlo a estas alturas.
75% es alucinante. El Crysis 2 Maximum Edition, o sea, la versión Pro, a 10 pavos. Y empezamos con las del día. La oferta que me ha dejado con los ojos abiertos y me doy con un canto en los dientes por no tener el dinero: Borderlands 2 a 25 euros.
Muy buena oferta.
Joder.
Buenísima, de la mitad del precio.
El oferta Deus para ese juego, ¿eh?
Deus Ex Human Revolution a 3 euros. Y ya el Total War Shogun 2 a 10 euros. Y ya quien le gusta los juegos de coches, el Fórmula 1 2012 a 20 euros.
Y yo también tengo más por aquí precios. Vamos a hacer ya la lista de la compra, ¿no? Aquí entre todos, claro, porque sí. También XCOM Enemy Unknown está por 33,49. Magic the Gathering. Yo es que mi inglés es de Pamplona, ¿vale? Magic the Glittering Duels of the Plenty Walkers está por 5.
Y aquí, es verdad, las ofertas Flash, daos prisa, porque cuando oigáis esto no van a estar, pero bueno, yo lo detecto. Está en el Metro 2033 a 2,5 euros. Y el Bioshock a 5.
Y yo también he visto el Darksiders por 17, el 2. Darksiders 2 por 17 pavos.
Y yo he visto en lo más vendido el Mass Paint 3 a 25 euros.
Oh, que yo me lo he comprado por 15 físico. Qué belleza de juego, por favor. No me lo he acabado todavía, ¿eh? Qué grande, qué juegazo.
Y vamos a ver, el L.A. Noir, Noire, como se diga.
Noir.
A 15 pavos también. Rebaja importante, a mitad del precio.
Rockstar.
Y creo que eso es todo así. Bueno, y la expansión de Skyrim, la Downward, a 10 euros. Y creo que eso es todo así destacable.
Bueno, para estas navidades viene bastante bien que Steam haya hecho estas buenas rebajas.
Pero si es que dentro de un mes van a poner más.
Van a poner más, ¿no?
Y mejores.
Bueno. Pues chicos, ya tenéis aquí este bloque de noticias y las ofertas de Steam. Así que corre Forest, a por ellas. Y bueno, vamos a hablar después con Snorlax acerca del Salón del Manga de Murcia, que se celebró ya hace 2 semanas, como os he dicho. Hemos estado un poquito de parón, pero vamos a comentar un poquito qué ocurrió en ese Salón del Manga de Murcia. En 2 segundos estamos de vuelta. Bueno, ya estamos de vuelta y como sabéis, se celebró el Salón del Manga en Murcia, bueno, también en Barcelona, pero no lo pudimos cubrir, yo estuve de esquinazo, pero vamos a hablar concretamente del Salón del Manga de Murcia, donde Snorlax ha sido uno de los bueno, ha estado ahí colaborando, ha sido uno de los bosses de ese certamen, de ese festival, de esa quedada.
Ay, que un pringao.
Calla, respeto.
Ahora nos va a poner, nos va a poner un poco en todo lo que ha pasado por ahí. Bueno, cuéntame, ¿no? ¿Qué ha pasado en el Salón del Manga de Murcia?
Nada, yo solo pude ir 2 días, el sábado y el domingo, pero fue, a ver, trabajé con la organización de Fangames, como voluntario. Esta organización, sin ánimo de lucro, se encarga de montar los videojuegos casi todos los años del Salón del Manga de Murcia. Está un stand, o sea, una zona con diferentes torneos de videojuegos, como son, yo qué sé, el FIFA para los que se pasen por allí, el de Call of Duty, y de Tekken, de Street Fighter, de todo en general, de lucha, de todo. Ahí, no sé. Como novedad este año estaba el Tekken World, que era el torneo nacional de videojuego de Tekken, perdón, torneo nacional de Tekken, donde acudieron los mejores jugadores de España e incluso un alemán que apareció por aquí para jugar el torneo.
Probablemente que estaba perdido.
Sí, no sé, apareció por allí. Hola.
Hola, soy el mejor.
Sí, no sé cómo quedó, la verdad, porque yo estaba en una zona cerca mía, pero no podía salir de mi recinto. Pero en el torneo no se podía pasar, no se podía entrar a la zona game. Había demasiada gente, tanta gente que ocupaba la entrada. Porque pusieron incluso un proyector para que la gente pudiera ver desde lejos. Y bueno, y los torneos fue muy divertido trabajar. Me quedé sin voz, pero fue muy divertido trabajar allí. Jugadores impresionantes de Brawl, pues también había un torneo profesional de Brawl. Un torneo de Halo 4, hay que decirlo. Que me ha encantado. Todo, genial.
Snorrela, ¿tú de qué te encargabas realmente?
Yo era jefe de buscadores. Es decir, en un torneo cuando hay gente que se apunta y desaparece, se va a cualquier lado a mirar. Uy, mira, ¿qué hay aquí? Voy a mirarlo. Entonces yo soy el que por el cinto de la zona game va gritando el nombre. Sí, un trabajo estúpido, ¿no?
Sí, vamos. Cayó comentario, ¿no? Vale.
Sí, y soy voluntario, sobre todo. Bueno, la cuestión, yo los voy llamando y si no aparecen al final de... Y vamos pasando la ronda. Y si no aparecen en la última ronda, que sea la suya, se descalifica y a la calle. Y este ya es el tercer año que trabajo en esto. Siempre de lo mismo. Por eso soy el jefe, soy el único pringado que repite 3 años. Pero bueno, sí, tenía un séquito que me trabajaban para mí. Y nada, y también destacar el torneo de DDR, Guitar Hero y Rayman Origin. Fue un cachondeo, un soberano cachondeo. Y según terminó el Salón del Manga, me bajé la banda sonora del Rayman Origin porque es alucinante. Alucinante, de verdad. Y nada, el ambiente genial. El único problema fue que el sábado llovió y hubo tanta gente que hubo que cerrar las puertas. Y durante 2 horas pudo entrar la gente. Y como que petaba el salón.
Joder, imagínate toda la peña allí metida sin poder salir.
Dios mío. Pues sí, la verdad. Nada, teníamos a un compañero de Fangames. Imaginaos si es bueno al Guitar Hero, que hizo una exhibición. Vamos a mí con el micrófono diciendo, a ver, quiero remarcar una cosa. Este señor que está jugando al Guitar Hero, que se acaba de hacer esta canción, Fury of the Storm, con una de las mejores puntuaciones que habéis visto en vuestra vida, no va a jugar. Repito, no juega, apuntaos. Podéis ganar. Porque este es un hombre que a todos los torneos que se ha apuntado ha ganado.
Joder.
Entonces, bueno, claro. Ese es el problema, ¿no?
También tenemos
los cosplay femeninos, ¿qué tal?
Ah, de todo. Estaba nuestra compañera Alicia, entre otras.
De ahí el catarro.
Claro, enseñando cuerpo, de ahí que no esté aquí hoy.
un saludo a Mr. Calis.
Claro, un saludo a Alicia, pobrecilla. Y, bueno, pobrecilla. Y nada, sí. Bueno, unos cosplays curradísimos, lo alucinantes. Había un máquina de guerra de Iron Man, curradísimo, con los circuitos para las luces y los sonidos. Alucinante, el pobre hombre no se podía ni mover. Y qué más cosplays había, cosplays de todo en general. De juegos, habiendo Transformers, por ejemplo. Pero Transformers currados, Optimus Prime y Bumblebee. Y nada, y hubo el torneo el sábado, pero yo no pude ir. O sea, en ese momento estaba comiendo. Y me dieron una camiseta muy chula.
Y tema, allí se facilitaron stands de juegos retro y cosas así, ¿no? Normalmente se suele hacer ese tipo de cosas.
Se suele hacer esta, por ejemplo, el viernes hubo Tetris. Me ha quedado un poco así, ando en Tetris. Y el sábado hubo uno que yo quería participar y no me dejaron, porque trabajaba. Que fue el Mario Kart para la Super Nintendo.
O sea, tío, revivir eso. Mola, tío.
Yo quería participar en eso, pero no me dejaron. Y luego había una exposición de consolas retro, del jefe de Fangames, que puso todas las consolas de la historia. Están ahí prácticamente. Y a lo mejor de todo es que las son un solo tío, ¿no? Es de Pedro Jesús, del jefe de Fangames, el jefazo. Son todas suyas y todos los años hace la exhibición.
Joder, ¿y no tiene miedo de que se la jodan o algo?
Hay gente que vigila, obviamente, siempre hay que poner a alguien ahí.
Ah,
para
pero
que...
siempre hay un
listo, no, pero es que se deja la gente jugar. O sea, el encargado tiene que vigilar que él la pasó al siguiente que juega.
Yo tengo ahí una Atari y me la toca alguien de los que hay allí y le corto las pelotas.
Sí, sí. No, eso ya, mira, en el Thunder Monkey del año pasado se llevaron un mando así que no nos dimos cuenta, y cuando nos dimos cuenta hubo un mal rollo, tío, porque es que era, antes era, venga, tal, te toca, ah, qué bien, no, tal, y después de eso era, lo siento, no puedes entrar con mochila, vigilando todo el rato, teníamos un mal rollo.
Llamamos de policía.
¿Eh? Sí, claro. O sea, pasar de estar riéndote y llamando a la gente y hablando a estar de policía, mirar, oye, aquí falta un mando, no, tener cuidado con los juegos, que no lo roben, etcétera, ¿no?
Eso es, de verdad, es una lacra, claro, tío, esta gente. Que...
eso fue... pero vamos, que este año no pasó nada así raro ni nada, o sea, genial. Y un saludo a Pedro Jesús y a toda la gente de Fangames, que gracias a ellos entro gratis, ¿no?
Bueno, chicos, recordad que cualquier comentario que tengáis que hacernos, si no nos lo hacéis desde evox.com o ya desde iTunes, que también podéis votarnos, meterlo en las 5 estrellitas, ahí tenemos los podcasts ya alojados, refresco la memoria, podéis escribirnos comentarios al hashtag FinalBossPod o ponernos nuestra dirección y comentarnos, que es @FinalBossPod. Escribirnos lo que os dé la gana y nosotros, pues, oye, lo comentaremos en el siguiente podcast, esté quien esté, porque esto lo vamos a tener que hacer. Bueno, ¿y qué más podemos remarcar del Salón del Manga de Murcia? Bueno, se hace anualmente y...
Sí, se hace en noviembre normalmente, ¿no? Esta vez fue el 16, 17 y 18. Y nada, y no sé...
¿Y tienes en vista algo nuevo que se vaya a hacer por Murcia o tú, Dani, por Madrid? ¿Alguna cosilla así de este tipo? ¿Tema videojuegos o...?
Pues no me... Normalmente se suele hacer Fangames, también hace eventos de... Hay que decirlo. Hace eventos de torneos, es decir, alquilan una nave, uh-huh. Se llama la nave, valga la redundancia, y ponemos ahí televisiones, consolas, torneos de todo tipo, de todo tipo, no te puedes imaginar la cantidad de gente que hay ahí. Y empezamos a dejar pasar gente. En el último de torneos, se llamaba el replay, pasaron 600 personas. En la hora punta estaban 600 personas ahí dentro. No se podía respirar. Yo estaba corriendo, dando vueltas por ahí, llamando a la gente. Así que, nada, un ambientazo siempre y nada. La garganta me la dejo allí siempre. Así que está con todos hasta ayer. Habéis tenido una suerte impresionante.
Yo por nuestra parte, pues para las futuras ediciones, a ver si estaremos atentos a las futuras notas de prensa de eventos que vayan sucediéndose cerca de donde nosotros vivimos, obviamente, porque yo vivo en Barcelona, el señor Dreamer vive en Madrid y aquí Snorlax vive en Murcia, estamos desperdigados los tres. Pero bueno, a ver si sale alguna nota de prensa atractiva de algún evento en estas localidades y la podemos cubrir así de manera chula. Bueno, vamos a terminar.
Perdón, se me ha olvidado. En la zona Tekken World se me había olvidado comentar que había una exposición y donde se podía jugar de free play. Donde se podían probar todos los Tekken de la historia, prácticamente.
Todos, joder.
Creo que estaban todos, era una maravilla. Hasta los más
antiguos.
Haber
ido. Solo por eso tenía que haber ido.
Sí, lo recomiendo. Yo no pude jugar porque, te digo, trabajaba. Pero oye, alucinante, no pude pasar.
Eso no lo hicieron, eso no, no lo hicieron este año en Barcelona, nada parecido. Lo típico, juegos de promoción y para
de contar. Obviamente. No, es que aquí como lo hacemos, lo hace una organización que, no sé, que tenemos eso y nuestras ideas y tal. Mantenemos lo de un juego necesita tener unos gráficos cojonudos para ser un...
Claro, es que los de Barcelona se están encaminando a hacerlos muchísimo más, más atractivos para el público. No estoy desestimando para nada el Salón del Manga de Murcia, ¿vale? Sino que lo están haciendo de una manera, tema sponsors y demás, más comercial, para el tema que acuda muchísima más gente.
Claro, es que el Salón del Manga de Barcelona es el Salón del Manga de España, es el bueno, ¿no?
Sí.
Vale que en Murcia, un dato curioso, es de los que más gente tiene. Personalmente creo que de los mejores, creo, vamos, pero de Salón del Manga de Barcelona es que cuánta gente va. Es alucinante. Si fue hasta Hiro Mashima, un actor japonés del manga. Claro, es que es no sé, es la base del manga en España, de los salones del manga.
Sí. Bueno, chicos, vamos a terminar esta tertulia un poco con del Salón del Manga de Murcia y vamos ya a encaminarnos con el análisis y las impresiones de David Parr 97, que nos acompañará para hablarnos del Black Ops 2. Bueno, ya estamos en el análisis de esta semana y tenemos Black Ops 2 para analizar, para darle las primeras impresiones, para toquetearlo un poco, para esto de las ganas que tenía tanta gente de que saliera este juego de Activision. Y bueno, David, tú no tenías ganas. Y tú, David, que eres prácticamente el socio número uno de Final que le metes tanta caña a esto, ¿qué nos tienes que comentar acerca de este juego, estas novedades que ha traído Activision con este juego nuevo?
Pues la verdad que Activision se nota que se ha interesado por lo que la verdad la gente buscaba y ha añadido bastantes mejoras en muchos temas. Por ejemplo, voy a comenzar con el tema multijugador, ¿vale? El tema multijugador ha añadido bastantes mejoras como la eliminación total de camperos, en sentido de que nadie, a todo el mundo se le ve en el UAV durante todo el tiempo. Y entonces, si no, aunque tengas fantasma, la ventaja está que no sales en el mapa. Si tienes fantasma y estás quieto durante 5 segundos, vuelves a salir en el UAV, o sea que no te sirve. Entonces, ha estado muy bien eso porque todos siempre nos hemos quejado de los típicos camperos ahí arronchados en la esquina. Y pues ahora bien, eso se puede quitar. Y está bastante chulo. Y luego han añadido nuevos modos, el sistema de clases ha cambiado. Y se nota que han querido innovar, ¿vale? Han puesto muchísimas cosas nuevas. Y luego, por ejemplo, ¿recordáis el emblema de Black Ops, no? Que te puedes hacer tu propio emblema. Pues ahora, habían, creo que eran 10 capas, ¿verdad? Pues ahora hay 32 capas y gratuitas. O sea, gratuitas que no tienes que gastar puntos ni nada en ello. Y te puedes hacer un emblema, pero de lo más currado.
Una mejora es crear un emblema, ¿no?
¿Eh?
Una de las mejoras que han incluido esta vez es... crearte un emblema.
Eso ha sido troll.
Quedarte un emblema, ¿no? Hombre, en Black Ops puedes crear, tan solo que aquí te lo puedes crear mucho más guapo, ¿sabes? O sea, hay emblemas que son barbaridades. El otro día vi uno que imitaba al Etseomo, ¿sabes?
LOL.
O sea, la gente se lo curra. Eso en el multijugador ha añadido muchas mejoras para hacerlo muy divertido. Los mapas son simétricos por los dos lados.
¿Y ratoneros?
No son ratoneros, son enormes. Hay mapas que son enormes. Estilo hay un avión en el suelo, como si fuera Afgan de Modern Warfare 2, tan solo que un avión enorme, molinos gigantes alrededor, pero enormes, pero muy grandes. Y también hay mapas ratoneros, hay de todo. Pero sobre todo han hecho que sean grandes, simétricos y anticamperos, que es lo que la gente quería. Porque a una casa puedes subir al menos por 4 o 5 sitios, ¿sabes? Puedes escalar. Está muy bien, el tema multijugador se nota que se lo han currado, han añadido muchas cosas. Y en el tema campaña la han hecho mucho, mucho, mucho más larga. Aparte de hacer la historia más larga, han puesto misiones adicionales para completarla al 100%. Si te pasas la campaña entera sin hacer misiones adicionales, te la pasas creo que es al 65 o 70%. Y luego te la pasas al 100% completando todas las misiones adicionales que hay.
Pero bueno, teniendo en cuenta cómo está, digamos, el juego a estas alturas, ya por tema de vicio y demás, creo que la campaña, sin menospreciar la campaña, obviamente, lo que yo creo que más interesa a todo el mundo, y creo que es algo indiscutible, es el multijugador. Así que podríamos hincarle el diente muchísimo más al multijugador y desguazarlo. Y yo, ya te digo, porque todavía lo tengo que alquilar o porque comprármelo no me lo voy a permitir comprar. Entonces, tengo una preguntilla. Tema prestigios, tema armas doradas, ¿vale? Sí. Vamos a... Tengo una pregunta. A ver, ¿cuándo subes de nivel? ¿Sigue el tema del nivel 70, nivel 60, vale, nivel 50?
Nivel
¿cómo va 50, el tema?
Nivel 55, ¿de acuerdo? Tú, al llegar al nivel 55, puedes pasar de prestigio. Se sube bastante rápido. Casi todos mis amigos están en prestigio 1, en prestigio 2 y 3. En prestigio 4, ya tengo por aquí. Y subes de nivel al nivel 50, ¿de acuerdo? Al nivel 55, perdón. Y al hacer prestigio, la ventaja que hay es que no pierdes el nivel del arma, ¿vale? Hay niveles del arma, ¿de acuerdo? El máximo nivel es el nivel 15. Pero cuando llegas al nivel 15, ¿de acuerdo? Pues del arma, puedes prestigiar el arma, ¿vale? Por otra parte, tú la prestigias el arma y te dan un camuflaje o poner más cosas en el arma, ¿vale? Después, para conseguir el oro, es necesario matar, por ejemplo, desbloquear todos los camuflajes. ¿Y cómo se hace eso? Pues pasando de una de prestigio de arma, matando en la cabeza, ¿sabes?
Sí.
Está bastante... se nota que han querido también innovar. O sea, es que después... también luego en el tema de clases... las clases se pueden hacer como tú quieras. Poca gente lleva la misma clase. Hay muchos, muchos tipos de clases que se pueden hacer. Me refiero, tú tienes 10 puntos para gastar y, por ejemplo, una clase que tengo yo, ¿de acuerdo? Es la POW, ¿vale? La PDW57, que tengo el arma, tengo puesto dos accesorios, ¿vale? Y luego no tengo secundaria, pero sin embargo tengo dos ventajas primeras, dos ventajas segundas y ventaja tercera no tengo nada.
¿Y las ventajas cambian respecto al anterior? Es decir, si está lo del ninja y todo esto, ¿hay alguna novedad en cuanto a ventajas?
No hay ventajas pro, pero hay un montonazo de ventajas, me refiero. De ventaja 1 puedes elegir peso ligero, línea dura, ojo ciego, chaleco antibalas y fantasma. Ojo ciego, lo mejor es que ojo ciego solo sirve para una sola racha, que es un avión que se controla solo, ¿vale? Ya que todo el resto de rachas las puedes controlar tú o que se controlen solas, lo que tú quieras. Me refiero, hay una racha que se llama AGR, ¿de acuerdo? Que es un robot que tira misiles y dispara. ¿Y qué pasa? Que tú si quieres lo llevas solo y dices, uy, sé que está por la zona donde está la gente, voy a ponerme yo para matar aún más. Le aprietas mantienes la X y te pones tú en su cámara.
¿Pero es un dron o es un UAV?
Sí, no, sí. Es un aparato que va por el suelo, como si fuera una especie de tanque o... Y luego también en el aire también hay drones que tú puedes manejar cuando está en el aire. La verdad que eso lo han hecho muy bien.
¿Y no crees que eso destruye un poco la jugabilidad?
No, yo creo que no, porque puedes no matan rápido tampoco, ¿sabes? Y cargarte una cosa de esas es muy fácil. O sea, en los aviones que están en el aire, con un cargador te lo cargas. Y los aviones que... Y en las tanques...
¿Al disparando una ametralladora te lo cargas el avión?
No. No digo aviones grandes, ¿eh? No digo aviones grandes.
Dice los drones.
En efecto, los drones pequeños. Aviones pequeños, con un cargador te lo cargas. Y los tanquecitos que van por el suelo, con dos. Y los que están en el aire, pues como siempre. Con un misil es lo más fácil. Si no, gastan muchos cargadores.
Y David, hay un personaje que a mí me resultó bastante WTF en el modo Warfare 3, que también se podía conseguir en el multijugador como racha. Y era este tío. Era el tío este que iba forrado hasta las cejas de chaleco. Sí.
No hay Juggernaut, porque la gente también... Es que lo que han hecho ha sido preguntar, y lo hicieron, preguntar a la gente qué era lo que les molestaba y todo eso, y han intentado mejorarlo. Aunque siguen habiendo cosas que te fastidian, ¿eh? Por ejemplo, las escopetas matan de muy lejos, o sea... No, está bien que a un metro te mate de un golpe, porque es lo que tiene que hacer, pero que a un... Yo qué sé, que a 100 metros te mate una escopeta, ya...
Pero ya.
No es que quede muy realista dentro del arcade, ¿no?
No. Pero bueno, aún así...
¿Sobre las armas son las mismas o han mejorado algo?
Las armas no son ninguna las mismas. La AK-47 tiene otro nombre, por ejemplo. Es muy
cuidado que han cambiado el nombre.
No, pero solo a esa, El resto de armas, por ejemplo, han añadido muchas nuevas conocidas. Está la Scorpion, la Vector y la MP7 de sus fusiles.
La Vector la han
Las armas doradas, ¿siguen?
Sí, se puede hacer dorada, sí, sí, pero has de conseguir todos los camuflajes.
A ver, la Vector no estaba en el anterior, ¿verdad? Sí,
estaba en el Modern Warfare 2.
Eso es. Es que recuerdo yo que era un poco manca la Vector.
Y pues han hecho bastante buena, los fusiles matan muchísimo, los fusiles de asalto poco. Y luego han hecho una cosa que es el escudo de asalto, el escudo antidisturbios de toda la vida, ¿vale? Sí. Tú lo puedes llevar, ¿vale? Y protegerte, normal, como siempre. O si ves que estás apurado, que te van a matar, lo clavas en el suelo y te proteges detrás de él. Y puedes correr y dejarlo ahí clavado en el suelo.
Eso es una chetada, en mi opinión.
¿Qué va?
No, hombre, a ver, a ver, te están disparando. Puedes clavarlo ahí y ya... Sí. No,
pero
sé.
¿Se puede destruir ese
sí,
escudo?
Se destruye. Si hay dos tíos disparándole, y se rompe.
Ah, vale. Entonces nada. Pero...
Una cosa, sobre los servidores y tal, ¿cómo va?
Pues la verdad, eso depende de la consola. Si desde PlayStation 3 o llevas 50 megas o te va a falsear mucho el juego. Es lo que hay. Pero si eres de Xbox, yo por ejemplo ahora llevo un mega y algo, dos, y estoy jugando con conexión pésima, y la verdad que mato bastante rápido y bien. Va bastante bien. Sigue habiendo host, como siempre, tiene esta saga host, pero lo que hacen es equilibrar la conexión, me refiero. No te van a meter con un tío de Estados Unidos que lleva, ¿sabes? Para que tú tengas una raya y él tenga cuatro. Intentan equilibrar la conexión. Bastante bien. Bastante divertido. Luego los francotiradores... hay nuevos francotiradores, no hay ninguno que conociéramos, las armas han innovado, que es lo que la gente dice, han innovado, han puesto, está muy chulo. A mí, yo lo recomiendo a todo el mundo, es muy diferente a los demás Call of Duty, es algo totalmente distinto. Y
el modo zombie, ¿qué tal?
Modo zombies es parece otro juego aparte, porque es larguísimo, es poco, hay, dentro del modo zombies hay muchos modos, ¿de acuerdo? El modo que todo el mundo juega y que está fascinado es el modo Transit, que va de que tú empiezas una parada de autobuses, ¿de acuerdo? Y tienes que matar unos pequeños zombies que hay por ahí y construirte tu primer objeto, y aquí se construyen objetos. El objeto que tú creas es como un ventilador, ¿de acuerdo? Ese ventilador se le llama turbina y has de encontrar una hélice, un maniquí, una cuerda y algo más, creo que era. Lo buscas por suelo y lo encuentras. ¿Y qué pasa? Eso tú lo pones, ¿de acuerdo? Y abre las puertas, así no tienes que pagar. Pero has de construirlo. Luego, ¿qué haces? Para viajar de un mapa a otro, tienes un autobús. Y te subes al autobús. En el camino, los zombies pueden entrar al autobús. Pero también puedes bajar tú durante el camino, bajar del mismo si quieres, lo que tú quieras. Luego, al autobús le puedes poner, por ejemplo, que al fondo del autobús, cuando ya vas por la ronda 20, por ejemplo, ponerle una ametralladora ligera detrás del autobús. Luego ponerle escaleras alrededor del autobús para, si estás apurado, subir por fuera y subirte encima y luego entrar dentro. Poner una cosa en la delantera del autobús para que, si tienes cualquier persona por delante, te la lleves por delante. O sea, cualquier zombie te lo lleves por delante y la atropelles. Luego hay varios mapas, hay en concreto 3 o 4 mapas. El del... hay 4. Está uno que es un autobús, o sea, uno que... hay, bueno, 4. No son mapas en concreto, son como paradas, ¿vale? Está el primero, que es la parada del autobús, la bus stop. El segundo, que es una especie de granja, que es un sitio que tú entras y lo único que tienes que hacer es ir y coger una cosa, ahí tan solo hay un accesorio para el autobús. Luego vas a otro sitio que ya es una granja, que ahí es donde has de construir la máquina de activar la electricidad. Hay en otro mapa, puedes, que es una gasolinera, puedes hacer un escudo antizombies, que es, coges una puerta de un coche, coges un carrito de estos de llevar cosas, los atas en la máquina de construir y tienes un escudo antizombies con el que les pegas y los apartas. Está muy chulo.
Esto me recuerda un poco al Dead Rising, ¿no?
Es una mezcla de Dead Rising, Call of Duty de aguantar rondas. Es que es muy divertido jugarla, ¿eh? Está muy bien. Además,
por lo que me está diciendo, me están dando ganas de jugar, porque a mí todo eso me gusta, no sé.
Es que cuando toca la fibra sensible con los zombies, como ya se está volviendo muy una cosa tan 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 de moda últimamente, claro, ahí ha cogido un filón el COD este nuevo, que está amortizando la venta en la gente dubitativa, ¿no? Bueno, es que el futuro a mí esto no me llama mucho porque la guerra ya no es la de antes, no sé qué, y ahora droides y pollas de estas raras, no lo veo yo bien, tal. Meten los zombies y digo, hostia, mola. Y la peña se queda con el otro 50% del tema de los zombies.
Es que, aparte, es que no es solo ese modo de zombies, ¿vale? Está otro modo de zombies que se llama Pena, que es 4 contra 4. En una partida, un equipo contra otro equipo. El objetivo es, en un mapa muy pequeño, a ver qué equipo aguanta más tiempo con todas sus personas vivas, ¿sabes? En el centro del mapa hay lava. Si quieres mejorar el arma, has de entrar en la lava y que uno de tu equipo te reviva. Por cierto, el arma se puede mejorar cuantas veces quieras.
Pero ¿qué pasa? Lava.
Tengo una pregunta.
Sí, y te quemas si mueres, claro. Pero te tienen que revivir. Pero ¿qué pasa? Que a lo mejor yo me doy cuenta de que tú lo estás reviviendo y yo te empujo a la lava. Empujar es acuchillando, empujas a la gente. Y te empujo a la lava, ¿sabes? Y
entonces tú también mueres. Empuja también.
Sí.
Aparte de matarte ahí a lo lejos, te empuja.
No. En el modo zombies de 4 contra 4, no es que empuje o no mata. En el 4 contra 4 yo no te puedo matar con el cuchillo.
¿Y tú, qué tenías que decir? Que te has quedado ahí...
Nada, que era así, lo acabo de decir, que si se podía matar al otro equipo. ¿Puedo disparar al otro y matarle?
No, salen mariposas.
¿What?
¿Qué? Ahora sí que quiero jugar a eso.
Mariposas de amor.
Está fresco, sí. Y luego, ahí está el típico modo de supervivencia. Y luego, para la gente que lo reservamos, la edición coleccionista... Pues tenemos Nuketown 2025, que es... Nuketown de Black Ops, ¿vale? El Nuketown de Black Ops, pero zombies. Que han cambiado el mapa... la leche. La leche como poco. No, ¿lo compraríais vosotros?
No.
Yo ya he dicho que la semana que viene me lo alquilo. Yo no tengo dinero. Entonces me lo alquilaré para comprobar todo esto.
Pues yo tampoco, la verdad. Porque a mí el Call of Duty nunca me ha dado demasiada atención.
Personalmente, sí, pero es que no sé, tío. Luego lo que os he dicho. Es que mejoran muchísimas cosas. Y yo solo por zombies, pero solo, de verdad. Es que es como un juego aparte, ¿eh? Que es una auténtica
pasada. Pero yo no pagaría 70 euros por un juego solo para una parte del juego, sinceramente.
Ahora viene una pregunta mía, Si tú crees que ahora con Black Ops pueden haber ya tocado techo o haber dado con la fórmula perfecta para darle al jugador todo lo que quiere, digamos, en lo que es zombies, tema multijugador, cuando ya se ha sabido que Modern Warfare 4 está en desarrollo, ¿tú qué crees que puede llegar a pasar en el siguiente? Es decir... Vale, que estamos ahora hablando de flipadas, ¿no? Y piensa que igual, ¿qué puede pasar? Y aún no has jugado lo suficiente a Black Ops 2 y ya estamos pensando en el siguiente. Pero claro, si es un paso más adelante en la saga o en como lo quieras llamar, ¿qué podría pasar en el siguiente? ¿Volverían otra vez a la fórmula bélica normal o qué pasaría aquí?
Todo el mundo yo también me lo planteé cuando... Antes de salir el juego, o sea, antes de salir, ya decían que ya se estaba haciendo... Modern Warfare 4 está como, si no sale el Modern Warfare 2, ya estáis haciendo el siguiente.
Pero no sale el Black Ops 2, cada año sacan uno.
Ya, pero no se me sorprendió. Pues la verdad, no tengo ni idea de lo que harán. Me imagino que será. No, lo que sí que va a fastidiar es que no van a meter zombies. Casi el 90% seguro que no van a meter zombies. Y eso a la gente le va a fastidiar. Porque no sé, seguro que le va a fastidiar conociéndolo.
O una de dos, o te lo meten vía DLC aparte, una extensión del juego, pero aparte del juego original.
Lo dudo porque la empresa que hace los zombies es Treyarch, ¿de acuerdo? Uh-huh. Es la que hace Black Ops, entonces lo otro es Infinity War. Infinity War no toca zombies en su vida.
Claro, claro.
No sabe nada de zombies, ¿sabes? Entonces...
Pero DLCs for the win.
Pero tú imagínate, ahora viene otra pregunta también un poco así de esta, ya que estamos flipando aquí un poco. Si sacaran el año que viene Modern Warfare 4 y confirmado, ¿no? Quizá. Y se confirmase más adelante, imagínate, un juego zombies.
¿Call of Duty?
Adaptado, sí. Adaptado por Treyarch para el mismo año. ¿Qué vendería más? Es que estamos ahí
bueno,
como...
Bueno, ¿qué vendería más? Estoy seguro, pero seguro que Call of Duty zombies. Pero seguro. Zombies. Porque por simple hecho de que Call of Duty es normales, hay ya 7-8, ¿vale? Call of Duty Zombies, así de zombies guapos, yo solo considero que... A ver, Black Ops Zombies están chulísimos, pero es que estos... Es que tienes todo, lo tienes todo, tienes un modo que viajas y todo, ¿sabes? Uh-huh. O sea que... Yo lo digo, y además lo dije, si en el próximo Modern Warfare 4 no meten zombies... Me la compraré porque yo siempre me compro los Call of Duty, ¿vale? Pero me quedaré muy decepcionado, me quedaré como...
¿Pero te compras el Call of Duty solo por el nombre o por...?
No, porque me gusta. Además, ten en cuenta que yo también me dedico al tema de YouTube, ¿vale?
Y lo que vende es el Call of Duty.
En efecto. Y yo, por ejemplo, que edito para gente y eso, pues necesito el material con el que grabar cosas y, ¿sabes? Yo necesito el material. Y además porque siempre me ha gustado, el Call of Duty siempre me ha gustado. Siempre os defiendo. Pero sí, si no meten zombies, me quedaría muy decepcionado. Pero sé que no lo van a meter. Es que lo sé. O sea que... Porque es que no saben los de Infinity War hacer zombies.
Pero una cosa, es que yo tengo miedo porque el Modern Warfare 4, como hagan como en el 3.
Mira, si hacen como en el 3, la gente
se revela. Que sea igual que el 2, porque es el 2, no nos vamos a engañar.
No.
Tengo miedo por ello, no sé.
A ver, también ten en cuenta una cosa, se supone que el año que viene, entre el año que viene y el siguiente, ¿de acuerdo? Tienen que salir, van a empezar a salir ya nuevas generaciones de consolas, supuestamente. Y dicen sí, que claro. A lo mejor, no se sabe, dudo que Modern Warfare 4 pille ya la nueva generación de consolas.
No, lo dudo.
Pero, es lo que tenemos todo el temor, ya no pueden mejorarlo más, es que no se puede, no da para más.
El motor no da, ¿vale? Sí, bueno, respecto al motor sí que no da para más. Si decidieran invertir en un motor nuevo y en una mecánica renovada, aún más renovada, si cabe, porque si dices que ha renovado el estilo y demás, pero la mecánica de juego la renovaran para la siguiente generación, vale, sería un salto para Activision en general, ¿no? Pero claro,
sí, pero a lo mejor no le conviene porque dentro de la base de la nueva generación. Porque entonces, se necesitaría un motor nuevo.
Entonces se acabaría quedando a la altura de grandes como el Counter-Strike y se quedaría atrás.
Pues sí, la verdad es que yo no sé lo que van a hacer. O sea, es lo que el otro día estaba hablando con un amigo. Yo no sé ya qué ideas se les puede ocurrir. Han tocado el pasado, han tocado el futuro. Como no hagan Call of Duty Modern Warfare 4 prehistoria...
Dinosaurios ahí, ¿no? En vez de zombies.
En vez de racha de perros, racha de Rex, ahí, tiranosaurio de Rex. No sé.
Call of Duty viejo este, yo lo veo.
Sí, hostia, cómo mola,
no
tío.
No tengo ni idea de qué pueden hacer. Pero lo que sí que sé es que la gente tiene mucha... Y si no, preguntarán, o sea, es que... Y la gente es que no tengo... Yo no haría más que... No sé, innovaría haciendo un juego sobre zombies. Y eso sí que arrasaría.
Call of Duty submarino, eso sí que arrasa.
Hombre, ¿os acordáis que se cuando se dijo que Mass Effect estaría a punto de salir el 4, ¿vale? Por el tema de que van a hacer secuela o precuela, no lo saben. Y tuvieron que preguntar a los fans de la saga si cómo querían hacer la nueva trilogía. ¿Cómo querían que comenzase la nueva trilogía? Si precuela o secuela, ¿vale? Que no tiene nada que ver ahora mismo Mass Effect con Call of Duty, pero me refiero al tema de ver hasta dónde pueden contar con los usuarios, ¿no? Y parece que uy, se me ha ido la casa de Origin, bueno, iba a decir Origin, sí, pegarme un tiro. Los chicos Mass Effect de qué compañía es Mass Effect. Oh, Dios mío, acabo de tener un lapsus. Hola, ¿estás ahí?
Sí, sí, tranquilo.
No me ayudáis. Bueno, pues los chicos de...
Dime, sí, sí, te he entendido. A ver hasta el punto que quieren que siga la serie.
Entonces, exacto, sería contar con la ayuda de los fans. Y yo no he visto nada en foros ni nada por el estilo. Gracias, por Dios, matarme. No sabía ni de qué casa era Mass Effect. Sí, me citaréis mañana en un callejón sin salida. Entonces, si eso lo hiciera Activision por su propio pie y dijera, vamos a ver, venga, vamos a hacer una... Quedad aquí todos los fanboys ahí sedientos de sangre y tal.
Hice algo parecido con Modern Warfare 3 para elegir los mapas más famosos. Y no salí, yo en mi opinión no salí de los más famosos, salió los que a Activision más le gustaba. Pero si hicieran eso, pondría mano al fuego en que saldría. Queremos zombies.
Zombies. Claro, no eso sí.
Y modos nuevos y dirán, no queremos camperos, buena conexión, no sé qué.
Sí, pero
pongan
sí.
servidores dedicados.
Sí. Es que no lo van a hacer, entonces.
Pero es que en tema de creatividad, es que la guerra siempre se va a quedar en guerra. Y el escenario es que es como muy...
Más o menos lo mismo.
Sí, no sé, porque
muy,
yo
muy
también...
pasillo, ¿no?
No, es que ya no es el pasillo, sino meterle una historia original nueva. Es decir, darle sangre nueva, hacerle una transfusión a la saga. Porque con el tiempo, vale que sigue habiendo la misma gente, incluso se engancha muchísima más gente de lo que se enganchó hace 2 años. Han multiplicado por 1000 el fanatismo por esta saga de videojuegos y tal. Pero cuando tienes que encontrar un argumento original, es como nos falta la luna por conquistar. O
no,
ya...
Si no hacen un argumento nuevo, lo que sí que van a hacer es poner modo competitivo. O sea, ahora mismo esto es un negocio en el tema competitivo, en el tema de competición, de 4 contra 4, irse a torneos de esto. Entonces, a lo mejor hace un juego solo competitivo. Por ejemplo, en este ya han metido un dentro del modo multijugador, ya han metido un modo que es solo modo competitivo, ¿sabes? Y que es una liga y que se va subiendo de nivel en la liga por otra parte, no hay nivel ahí. Está subiendo por la liga por nivel.
Entonces podrías estar conjeturando que, por ejemplo, podrían hacer una campaña original, pero, o sea, como la que haces con modo zombies, sin ser campaña, sino, es decir, me explico, un modo historia de 2 a 4 jugadores. Hombre, no, mal no estaría hacerte una campaña con 4 jugadores, con Call of Duty. Eso sería, digamos, una novedad asombrosa que podría hacer la compañía al respecto. No sé, yo lo veo, ¿sabéis? Han sacado muchísimos juegos en modo historia con los que puedes aliarte con tus compañeros y puede ser una buena opción también para verlo, ¿no?
Sí, la verdad es que es lo que digo. Yo ya, además, como estoy ahora mismo con Black Ops, estoy pensando que, además, es que lo pensé, dije, es que no sé qué podrían hacer o qué... No tengo ni idea. Ya veremos igualmente los trailers o lo que sacan. Porque están innovando ya en cosas que ya ni se sabe cómo, ¿sabes? Ya sabes que es ya a ver qué meten y cómo lo coge el público. Que yo le digo, yo que metan otro Modern Warfare 3 de la misma historia que no tenga chicha. A ver, lo compro porque, no sé, los Call of Duty siempre me mola jugarlos. Pero ya, o sea, estaría decepcionado y seguro que me dejaría de jugarlo, solo utilizaría para grabar cosas.
Dime, Snorlax, ¿qué querías decir?
No, nada, yo quería hacer un pequeño inciso para nuestros oyentes de que habéis visto cómo hemos pasado el Call of Duty a Mass Effect y hemos vuelto a Call of Duty así en un chasquido en el instante.
Sí, sí, además un poco fail. Así un poco fail. No, es que no me acordaba de BioWare, el tema de... Pero porque me hizo pensar en el tema de que, claro, si la gente es quien compra los juegos. Es una lógica aplastante, claro que sí. Entonces, si haces las cosas por tu propio pie, sin tener en cuenta lo que piensan los demás, pues ahí tienes más riesgo. Eso quiere, pero con Activision es como, puedo pegarme un pedo y limpiarme el culo con él, que la peña me lo va a comprar, ¿no?
Sí.
Es como con lo que hablábamos, lo que también dije una vez con lo de... Se dijo una vez como... temas con la Wii o con juegos de Nintendo para los fanboys, ¿no? Si sacan una piedra con un logo de Nintendo, la gente lo va a comprar con los juegos vendados, ¿no? Y pues bueno, no sé, tienen que ver un futuro más prometedor del que parece que ya tienen, porque creo que piensan que tienen el pescado vendido, pero bueno, sí. Les puede cambiar las tornas.
Yo, pero mira, solo juego como Call of Duty, igual del estilo, con mejores gráficos. Y eso, no, lo cojo. ¿Está?
Dime.
Pero una cosa, es que, a ver, tú piensas lo de la piedra con el símbolo de Nintendo. Piensa que es que la piedra ya va a ser mejor que la Wii U. Las cosas como son.
¡Troltazo!
Bueno.
Y desde aquí, el comentario patrocinado de la semana.
El comentario troll, sí, el comentario troll del pod.
Sí, sellazo, vamos a poner un sellazo.
Eso, sí.
Dios mío, no, pues verdad, o sea, bueno, vamos a ver. Eso ya lo hablaremos después lo hablaremos después. Entonces, para finalizar un poco, David, el tema este de cómo has visto Black Ops 2, el multijugador, la campaña. Sabemos que, vale, una nota no te vamos a hacer que digas, porque sabemos que va a ser alta en cuanto a perspectivas, ¿no? Pero si me tienes que dar una conclusión sobre el título y sobre ¿qué me dirías?
Pues se nota que han querido innovar, que no han querido hacer lo típico de siempre. Que no... A ver, nota no le puedo poner, pero nota tampoco le pondría muy alta. Porque a pesar que me gusta, tampoco me ha apasionado.
Lo dices en el sentido de que Black Ops 2 ha triunfado más que Modern Warfare 3, ¿no?
Pero mucho más. Ten en cuenta que pegó un boom con todas las cosas que iba a traer, el modo zombies, que creó mucho hype y... Y sí, yo le pondría una buena nota, pero sobre todo la conclusión es que se nota que se han preocupado, que aquí sí que se lo han currado, y que saben lo que... En este caso sí que sabían lo que queríamos y lo han conseguido.
Muy bien. Pues bueno, David, gracias por esta charla con Black Ops 2. Y bueno, te veremos la semana que viene.
Perfecto.
Muy bien.
Venga, hasta pronto.
En la sección retro de esta semana, Snorlax nos había prometido un retroanálisis diferente y nos va a hablar de Cave Story. Cuéntame.
Pues nada, el Cave Story o Dogutsu Monogatari, viene a ser Historia de la Cueva. Es un juego que me lo recomendó un amigo, un turista, otro youtuber. Un saludo desde aquí. Y nada, en este juego manejamos a un robot amnésico que se desaparece en una cueva. Sabemos y no sabemos qué hacemos ahí, iremos avanzando y vemos que en la cueva es un mundo subterráneo con multitud de criaturas y animales, y los más destacados son los Mimiga, que son los como una especie de conejitos antropomorfos, por decirlo de alguna manera, que tienen trama, un pueblo con el que puedes interactuar con todos los personajes y hablar y ver cómo viven allí. Y todo esto realmente tiene los clichés. Aparece el doctor que quiere acabar con los Mimiga y usarlo para sus experimentos. Y tú tienes que ayudarles. O sea, tú no vas a dejarles solos ante peligro, ¿no? Eres un héroe. Entonces tú tienes que ir por allí y tú... Es un juego de plataformas y tú tienes una pistola al principio. Y esto ya irá mejorando y podrás ir encontrando nuevas armas. Lanzamisiles, una ametralladora con la que puedes, si disparas mucho tiempo hacia abajo, puedes volar. Y cuando mates a enemigos, aparecerá experiencia en forma de triangulitos. Puedes coger esa experiencia y depende del arma con la que coges la experiencia, irás subiendo la experiencia. Al llegar al tope, subirá de nivel este arma y tendrá otro efecto diferente. Por ejemplo, el lanzamisiles, cuando sube a nivel 2, lanza 2 misiles y al subir a nivel 3, lanzará 3 misiles. Por poner un ejemplo, ¿no? Y luego el final del juego es dificilísimo. Hago aquí el pequeño spoiler de que son 4 malos finales seguidos y no hay y solo hay una poción de vida en todo el juego.
Una cosa, ¿se puede multijugador o cooperativo?
No hay cooperativo en este juego. Lo único parecido es que hay un momento en la historia que encuentras a otro robot como tú. Y te ayuda, y va detrás de ti ayudándote y disparando a lo que se encuentra por delante, ¿no? Tiene una estética de píxeles genial, o sea, retro así, no sé, me encanta. Pero eso ya es cosa mía, hay gente que no le puede gustar.
No, me dicen que tiene una expresión pixelada muy parecida y recuerda mucho al Final Fantasy VI.
Sí, es parecido, pero no sé. Mucho, hay tanta diferencia de armas y tantos bichos diferentes de matar. Entonces, es un juego de plataformas, es muy... Bueno, la estética, perdón.
A mí me recuerda un poco al Metal Slug.
No sé, es más dinámico, yo creo que es más dinámico el Metal Slug, en mi opinión. Vamos.
¿Y crees que para este juego no le ha pasado, o sea, no le ha pasado factura la edad? Es decir, no, sigue estando no. Actual.
Cuando pensé en hacer el... Hace una semana o dos pensé en hacer el análisis para hoy. Y me volví a bajar el ROM, que lo había perdido. Y mira, alucinante. Casi me lo paso entero otra vez. Divertidísimo. Y nada, difícil sobre todo. O sea, hay algunas zonas que te vas a cagar en la leche porque es imposible. Y bueno... Bueno, la música excepcional. la retro electrónica genial. De hecho, hicimos una... Mi amigo copurista y yo hicimos una batalla para ver quién encontraba la mejor parte de sonora del juego. Estábamos vídeos toda una noche, nos estuvimos pasando vídeos de canciones del History. Y ese es mi... Es que, y luego ya, para ponerle una nota, es que no puedo ser... Sabría poner la nota porque sí. 10, pero es que no... Claro. Que también hay que decir, hay dos modos... Hay un momento en el que la historia se divide en dos. Puedes decidir irte de... O sea, es que más tarde resultará que la cueva en realidad es una isla flotante, ¿no? Y entonces esa cueva está en la isla flotante. Y luego podrás decidir entre salvar la isla o irte. Si te vas, o sea, o irte y vivir de los problemas. Si te vas, obviamente, vas y ahí se acaba el juego. Pero si decides seguir luchando, pues llegarás al final del juego, que son los cuatro monos finales seguidos.
A lo mejor es una partida rápida o luego una partida más.
Claro, o sea, no, bueno, rápida, a ver.
Ah, rápida.
A ver, son unas cuantas horas de juego, ¿no? Pero nada. Y es muy entretenido, genial. Tengo algún rato que pasé yo con este juego. Y de todo, podemos ir consiguiendo bonus para tener más vida a lo largo de la partida. Claro, mejorar. Hay armas que si no tienes el tercer nivel, que es el máximo, no sirven absolutamente para nada. Y ya por último, destacar que en Steam está para comprar el Cave History Plus, que es una expansión de la historia. Con más armas y todo.
Yo acabo de encontrarlo para Mac OS y me lo voy a bajar.
Qué listo que eres tú. Y nada, pues poner una nota, no le voy a poner una nota, porque le pondría el 10, personalmente, ¿no? Por ese amor que le tengo yo a lo retro un poco, y la música y los píxeles. Vamos. El juego de píxeles que probablemente más me ha gustado.
Pues chicos, ya sabéis, podéis encontrarlo, Cave Story, podéis hacer memoria o podéis empezar a buscarlo ya en buscador y os saldrá automáticamente cualquier plataforma para descargar. Es un gran juego.
Steam Power.
Si no tenemos nada más que comentar sobre Cave Story, pues...
Bueno, decir que se hizo hace poco una versión para la 3DS, porque se pierde el gusto de los píxeles. Es cierto que solo probé un par de fases en una tienda de exposición, pero se pierde esos píxeles y tal, y no me hace demasiada gracia.
La adaptación no es que sea de momento muy... O sea, no digo de fidelidad, ¿no? Pero...
No, o sea, sí. O sea, las fases son las mismas, los enemigos son los mismos, pero no está así de pixelado y tal, y no... Pierde ese encanto que le cogí yo.
Pues chicos, ya sabéis, podéis ir rápido ya a adquirir una de las copias de Cave Story y ya automáticamente ya nos vamos a pasar a las recomendaciones de esta semana. Y ya para acabar en este podcast 12 accidental, donde todo el mundo cae enfermo por gripe y por varias enfermedades víricas extrañas y que aún desconocidas por el hombre, vamos a acabar esta edición pues hablando un poco de las recomendaciones que tenemos para ya este fin de semana y la semana siguiente, por tema lanzamientos, tema las ofertas de Steam, lo que realmente a nosotros nos gustaría adquirir en este periodo de tiempo breve.
Hola.
Y Dani, ¿qué es lo que a ti te llama más la atención esta semana?
Yo estoy pensando en pillarme dos juegos, bueno, tres, pero uno vas a decir tú. Uno es el Hitman, y como he visto en Steam que está el Deus Ex Human Revolution a 3 euros, pues a lo mejor me lo pillo.
¿Qué lo voy a decir yo?
Yo estuve a punto de pillarme el Deus Ex, pero por lo vi por 10 euros en Game, en seminuevos, y estuve a puntísimo de pillarlo, pero me encontré Max Payne 3 hace unos días por 18 y dije, por favor. Impresionante.
Me han dicho que es un juegazo y he visto análisis por ahí y nada.
Tío, o sea, ¿no has jugado Max Payne? ¿No lo has, tío? ¿De verdad?
Yo lo probé en una tienda y además que está muy bien. controles
es,
y todo. Es una pasada.
Lo que ocurre con Max Payne es que le meten ese grado. Porque, a ver, Rockstar últimamente se está currando mucho lo que es. Bueno, desde siempre, ¿vale? Pero las historias, lo está haciendo de un plan película todo, ¿sabéis? En plan, el argumento bien currado, las cinemáticas y el argumento y tal. Y realmente es una. Parece que estás en una película de. A ver, voy a mancillar el nombre de Max Payne, pero parece que estés en la trilogía entera de Jungla de Cristal, ¿vale? Porque vemos en las partes finales de Max Payne a un Max Payne con la cabeza rapada, barba de hace un millón de años ahí, parece Papá Noel, ¿vale? Barba está rapada, camiseta de tirantes blanca, ¿vale? Y todo ensangrentado, lleno de arañazos, y dices, tío, pero me suena a mí de algo este tío, espérate, que no. Y es el puto Max Payne, joder. Ay, el puto Bruce Willis en Jungla de Cristal, ¿no? Entonces, te da esa caña, la verdad es un gran título.
Estoy viendo por aquí en Steam que el 1 y el 2 están a 3 euros, no, a 2,50 y a 4,5 respectivamente.
¿No lo habéis probado?
¿Están también? No he probado ninguno.
Los Max Payne, todos son rejugables. ¿No has probado ningún Max Payne? No puede, Dani, tío, en serio.
Yo solo probé el 3 en una tienda.
Pues nada,
tienes que jugar, búscate los dos anteriores y te aseguro que te vas a enganchar como una lapa, de verdad.
Max Payne, si vosotros probáis el Kef Story.
Yo ya te digo que lo voy a enganchar este. Yo lo voy a enganchar este fin a ver cómo funciona, porque la verdad es que tiene buena pinta. Y bueno, yo ya te digo, yo estoy entre Max Payne, que ya lo he conseguido, y Far Cry, que sale 29 sale dentro de 4 días. Sale 29 de este noviembre, pero bueno, ya veremos cómo lo hago para conseguirlo. Estoy intentando hacer una especie de plano en el supermercado para llevármelo sin pagar. Ya veremos cómo funciona la historia. Aparte de Cave Story, Snorlax.
Pues nada, sí. Ya para acabar, el Cave Story, como ya he dicho antes. Y ya de oferta en Steam, que es de donde saco yo toda la chicha. Está el Borderlands 2 a 25 euros, alucinante. No me lo puedo comprar porque no hay money. No tengo YouTube money. Y nada, y algo más así que destaque demasiado, no sé. El XCOM enemigo desconocido, que me han dicho que está bastante bien.
¿Tú lo ves bien?
A 38, creo.
¿Tú lo ves bien, de verdad? Yo no estoy acostumbrado a esa mecánica de juego.
A ver, yo digo que me lo han dicho. Por eso lo digo. Y si tenéis tiempo, cuando saquemos el pod, hasta dentro de 9 horas está el Bioshock 2 a 5 pavos. El Metro 2033 a 2,5 pavos. El metro lo recomiendo encarecidamente.
Y yo desde aquí quiero decir que el señor Snorlax es muy optimista a la hora de decirme que yo la edición la hago en 30 minutos del podcast.
9 horas. Lo tienes que hacer todo 9 horas.
¿De horas? En los de Flash, que son 3.
Esto va a quedar muy raro cuando esté grabado.
Es que hay unas que duran 3 y otras que duran 9. O sea, hay diferentes horas.
Pues me parece que se van a quedar con hambre. Pero bueno, a ver si sigue estando cuando esto esté colgado. Bueno,
pues, y si no, coyagua, lo siento, oyente.
Exacto, y un poco de pan para acompañar. Así que, exacto. Dani, tú ya me has dicho los pertinentes. Si no tenemos más que añadir, porque yo realmente ahora mismo, claro, yo también tengo pendiente estar con el Halo 4 ahí on fire, porque realmente es el mejor juego de Xbox.
Qué cabrón eres, lo tienes.
No, ojalá lo tuviera, tío, ojalá lo tuviera.
Ah, no lo tienes.
Y mira que yo con Halo estoy ahí que sí, que no, porque... Tengo el Reach y todavía le estoy sacando jugo, porque los cojo muy tarde los Halo siempre. Entonces, aún estoy desguazando un poquito Reach y ya me pondré...
Yo vi el torneo del Sander Manga y era alucinante. El juego me encantó.
La verdad es que es está hecho de una manera muy, muy... El doblaje es impresionante.
Todo.
Los colores, las texturas, las gráficas, mira, cómo se mueve.
Si es que yo cada vez que voy a casa de un amigo y tiene una Xbox...
¿Tienes el Halo 4?
Quiero jugar al Halo. Siempre tiene una Xbox y tiene el Halo, al Halo Reach, al Halo 3, lo que sea. Halo. Si lo tiene, claro. No al Portal 2.
Hostia, el Portal 2, desde hace ya un montón que no se habla de Portal. Con los mods.
Lo tengo yo sin tocar por los exámenes, tío. Tocar, ahí guardadico.
Ya no he vuelto a sacar más mods ni nada de esto. ¿Sigue el mercado de las mods ahí a saco?
No, fuera del workshop creo que no han sacado nada más.
No han sacado nada más. Bueno, pues ya ha acabado esta edición 12 accidental. La vamos a titular Final Boss 12 Accidental Edition, porque ha sido un poco ha sido un poco atropello, sí. Hemos quedado tres mosqueteros aquí al frente de esta nueva edición. Así que, bueno, voy a incidir de nuevo en las vías de contacto por si habéis tenido vuestra santa paciencia de poder escucharnos hasta el final. Así que, arroba FinalBossPod y hashtag FinalBossPod para cualquier cosa que queráis decirnos. Y, bueno, saldréis la semana que viene. Os comentaremos y hablaremos con vuestros de vuestros mensajes en Twitter, recordad, ¿vale? Pues, bueno. Como siempre, una semana más, un placer, y espero que en 7 días volvamos a estar un poquito más on fire, porque los parones a veces, con esto de los exámenes, con esto de trabajar, quien tenga suerte o no, en fin, vamos a darlo todo, ¿de acuerdo? Un saludo a todos y nos vemos la semana que viene.
Vámonos.
Adiós.